Comparto y aprendo con fe y alegría.
Un espacio para compartir buenas prácticas educativas.
En fe y alegría, al compromiso por la educación, le ponemos corazón.
Con el apoyo del Gobierno de Navarra y Alboan.
Y vamos a seguir jugando con las matemáticas. En dos ediciones anteriores hemos hablado de cómo niñas y niños aprenden matemáticas utilizando distintos recursos. Y uno de ellos es el juego. Nos vamos a ir directamente e invito a mi invitado, Marvin Granera, del Núcleo Escolar Rural de Leche Cuagos en León, a que nos vayamos a escuchar este reporte que nos hizo Julio López.
No es hora del recreo. En la escuela multigrado Los Plancitos del municipio de San Nicolás, Estelí, no es necesario esperarlo para jugar. Niñas y niños se divierten con las matemáticas. Aprenden jugando. La profesora Dinora López también es parte del juego.
Bien, escuchemos primero. Vamos a ejercitar lo que es el cálculo mental en la suma.
La profesora tiene en sus manos un tablero de cartón forrado con papel amarillo, con tres columnas y tres filas, 9 casillas en total, con indicaciones al reverso. Se le llama cuadrado mágico, ya que la suma de cualquier columna o de cualquier fila da el mismo resultado. En los cuadritos mueven tapas de botellas enumeradas del 1 al 9.
Aquí pueden leer la orientación. Sitúa los números del 1 al 9 en los cuadros del tablero de forma que todas las líneas de tres números sumen 15. Correcto. Entonces ahí tienen los tapones, comiencen a mover. Y a sumar.
Sumé del 1 al 9 en los cuadritos.
¿Ese ejercicio en qué te ayuda?
En aprender más las matemáticas y enseñarlas a los otros niños.
A desarrollar nuestra mente y a ver quién gana y a ver quién pierde, pero sin pelear.
También a aprender a hacer trabajo ordenado.
Aprender las matemáticas y ser buena alumna.
A comprender las matemáticas, quiero saber más de las matemáticas, porque en las matemáticas encontramos algo bello y hermoso.
La profesora López destaca la importancia de las matemáticas recreativas.
En primer lugar, despierta el interés y el amor a las matemáticas, porque el juego es una forma de aprender, y siendo que las matemáticas recreativas vienen a favorecer al aprendizaje de los estudiantes, le llama más la atención y van razonando y reflexionando, haciendo uso de diferentes cálculos matemáticos. Se elabora el material adecuado a las actividades o a las operaciones básicas, la suma, la resta, multiplicación y división. El material es apropiado para cada grado.
Jerónima Lanusa, también maestra de la escuela Los Plancitos, agrega.
Son más prácticas para el niño, le es más fácil el aprendizaje en la matemática. Y con eso, el material trabajando así, se mantiene más la disciplina, porque el niño se entrega más al trabajo que está haciendo.
Ivania Acevedo y Cándida Villanueva, docentes del Colegio Nazaret de Chinandega, coinciden con sus colegas de la escuela Los Plancitos.
El hobby de todo niño es el juego. Y si comenzas una clase con el juego, al muchacho le va a interesar, le va a motivar, y además que uno como maestro también aprende.
Es una riqueza de habilidades, porque realmente se ve lo que es la lógica matemática, el pensamiento, es la construcción, ¿verdad?, del conocimiento. Aprender jugando es importante porque es algo que se queda para toda la vida, no es algo que lo aprendemos ahorita y ya se nos olvidó.
Los materiales que utilizan para desarrollar los juegos son hechos por maestras y maestros, con el apoyo de estudiantes, así como de padres y madres. emplean cartones, tapones de botellas, marcadores, papeles de colores y otros materiales reciclables. Existen diversos juegos, como rompecabezas de cartón. Algunas de sus piezas son figuras geométricas con las que se forman letras. La capacitación para desarrollar diversas metodologías ha sido demandada por las y los docentes, explica la profesora López.
Para realizar actividades así también uno necesita el apoyo de otras instituciones, el ánimo, que le echen un empujoncito pues para ir mejorando la calidad del aprendizaje. El año pasado teníamos un TECSE que era de planificación y evaluación y el otro era de capacitación. Entonces, había maestros de la escuela normal que llegaban a compartir sus experiencias en las matemáticas y nos explicaban determinados temas. Para este año no hemos recibido muchas orientaciones. Lo que tenemos es que vamos a planificar mensual las unidades, ¿verdad? Pero siempre se les ha solicitado al MINEC que se nos capacite en ese sentido para buscar estrategias que nos vengan a servir para mejorar el tipo de conocimiento en esas disciplinas.
Otro problema es la falta de materiales docentes actualizados, agrega.
En muchas escuelas nos hace falta material, hablando de textos, ¿verdad? Si en las escuelas tienen material ya viejito, pues entonces lo estamos utilizando. Pero libros actualizados con respecto al currículo nuevo que vino, ¿verdad? No tenemos en muchas escuelas, sino que estamos trabajando con las guías de multigrado que ya son de varios años atrás, pero no en todas las escuelas las tienen.
Así nos cuentan esta historia de aprender matemáticas jugando. Y vamos a platicar con Marvin Granera, como les decía, él es docente de matemáticas del nivel de educación primaria del núcleo escolar rural Lechecuago, allá en León. Gracias. Y la pregunta, buenos días, buenos Marvin, días. Bienvenido a Onda Local y gracias. A la réplica que hacemos de este segmento en varias emisoras de nuestro país. Y la pregunta que a una le queda oyendo ese bonito trabajo es: ¿se han convertido el juego en un instrumento didáctico para enseñar matemática?
Sí, claro. En el caso de ya de hace tiempo, viendo las necesidades muchas veces, a veces carencias, en cómo el niño aprende, viendo las dificultades que ellos presentan, especialmente a veces en el cálculo, en el pensamiento lógico, en el razonamiento a la hora de resolver los problemas. Entonces, como las operaciones básicas son, digamos, el tema más central, porque muchas veces, dependiendo de ellas, se tiene o no la comprensión de otro contenido de matemática. Entonces, viendo esa necesidad, gracias a las formaciones también que hemos recibido de parte de Fe Alegría, nos hemos convertido en un hábito dentro de nuestra aula de clase investigar, profundizar sobre esas necesidades matemáticas que hay. Muchas veces los niños le tienen pavor, por ejemplo, a las divisiones, a las operaciones.
Todo un tema que ha venido de generación en generación.
Así es, le tienen problemas, le tienen distancia a ellos, buscan que guarde su distancia respecto a los problemas. Entonces, muchas veces el niño no te participa en la pizarra, muchas veces el niño no es expresivo, ¿ves? Y a lo mejor él sí tiene interés en aprender. Entonces nosotros, con nuestras investigaciones, acciones que llamamos, hemos investigado las dificultades que tenemos y buscamos cómo implementar estas estrategias, cómo aplicarlas. Entonces, básicamente,
¿qué se logra con el juego en las matemáticas?
A eso íbamos, enamorar al niño, despertar su motivación, despertar su interés, que él sienta confianza. Se trabajan también los valores, como es él se siente incluido, el respeto, el derecho a la participación. También se trabaja la igualdad, porque muchas veces los niños más inteligentes son los que participan cuando dominan solo un concepto, un procedimiento de cierta operación o un cálculo aritmético, ¿ves? Pero el niño, sabiendo o no sabiendo, dominando o no dominando ciertos términos o conceptos, él participa. Él se entusiasma, se motiva y ya al entrar en contacto con los materiales, al interactuar con el entorno, al tener contacto con sus compañeros, empieza ese diálogo, esa interacción entre estudiantes, docentes, entorno, material y conocimiento.
Estamos hablando de un aporte al desarrollo intelectual de los muchachos y las muchachas.
Claro, perfectamente, porque nosotros en nuestro centro hemos tenido bastantes avances porque hemos visto que los niños comprenden mejor. Por ejemplo, tenemos el material DINE, tenemos las PEN y otros materiales, como mencionábamos, la matemática recreativa. Eso ha hecho que nosotros descubramos que los niños, al sentirse en confianza, ellos investigan con el maestro, practican, aplican con el material procesos que abstractamente en su cuaderno, en la pizarra, muchas veces no entienden. Como por ejemplo, si usted tiene una resta y el niño necesita prestar, tiene 5 menos 6 y el resta es prestando, el niño necesita prestar a la decena. Muchas veces el niño en el cuaderno se nos traba. Muchas veces en una prueba tenemos el fracaso escolar, el niño se frustra, ¿ve? Entonces la autoestima se le baja. Entonces, gracias a los materiales, gracias al juego, el niño es constructor, es activo y participativo. Él siente la confianza, le sube la autoestima y le despierta mucho interés. Y él palpa. La parte concreta nos indica, significa de que lo que él hace, las acciones, las relaciona con la parte simbólica, que es la de los números. Entonces, todo, muchas veces el concepto, esa conversión, uno dice, bueno, le presta una decena, pasa un material de color azul, porque está representada las unidades en verde, las decenas en azul y las centenas en rojo. Él sabe que una, por ejemplo, una caja de lustrar en el material DINE de color azul, esa que es mayor que la figura del objeto de material que tienen en las unidades, al prestar una de ellas se convierte en 10 unidades. Entonces ese niño ve el cambio, la conversión. ¿Qué significa que yo preste un elemento de la unidad mayor? Muchas veces en el cuaderno él no sabe por qué se le hacen 11. ¿O por qué se le hacen 15? Si tenía 5, dice. ¿Ve? Y voy a quitar 6.
Así es.
Ala, ¿y yo de dónde voy a coger si son menos? Pero a la hora también en la suma, bueno, en la resta, presta 10 y 5 que tenía 15. Ahora sí ya es mayor, puedo restar. Y fíjese que en la suma, qué importante. En la suma muchas veces el niño dice 7 más 4, 11. Y viene el niño y le pone 11 en la unidad. Y dice el niño, esas son las dificultades que tienen. Viene el niño y dice, 11 porque yo estoy sumando unidades. Y le dice, pero niño, en el cuaderno y en la pizarra, tiene que llevarse una a la decena. ¿Pero por qué si yo sumo unidades? Entonces el material te sirve, el juego te sirve para que el niño visualice. Él tenga una estructura mental, una representación de lo que él hace, transferirlo al cuaderno. ¿Ve? Y conectando la parte concreta con la abstracta.
¿Qué resultado medible podés mencionar vos? Hablemos del núcleo escolar rural comparado allá en Echecuao con otras experiencias que quizás no aplican este tipo de metodología o instrumento didáctico como el juego.
Bueno, el juego, en primer lugar, pues quería expresar, consiste en distintos tipos de materiales, en distintos tipos de tareas. Pueden ser concretas, semiconcretas, pueden ser incluso gráficas, ¿ve? Básicamente lo que nosotros hemos tratado es de cómo el niño ve a él de diferentes opciones, podríamos decir alternativas, que encuentre diferentes caminos para llegar a una solución. Entonces nosotros, al aplicar esta metodología, nosotros encontramos que el niño es más activo, que el niño es más constructor, es más libre, él tiene esa espontaneidad. Hemos desarrollado bastante el cálculo mental y el cálculo escrito.
Entonces, que es una cosa complicada, ¿verdad? Complicada, hablar de cálculo.
Hablar del cálculo, porque muchas veces el niño, a veces decimos en multiplicación, no se sabe las tablas, pero muchas veces el niño, en la realidad concreta, él no sabe cuánto es tanto por tanto. E incluso en su mente, si él no se aprende las tablas en un orden seguido, 2 por 1, 2, 2 por 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, a la hora que alternarlas, saltearlas, él mentalmente no tiene una estructura mental, una estructura matemática que le indique a él qué significa eso. Entonces desarrollamos el cálculo mental, el pensamiento lógico, trabajamos, teníamos dificultades, por ejemplo, en geometría, medición, y hemos logrado de que el niño básicamente trabaje mucho la lógica, que el niño tenga un pensamiento flexible, reversible. Muchas veces el niño se traba, ¿ve? Entonces él, al relacionar, por ejemplo, lo que él hace jugando, lo que él hace escribiendo, él logra entender un concepto más claro.
¿Están participando ustedes en Olimpiadas Matemáticas o...?
Bueno, mire, básicamente nosotros, como hemos desarrollado, en el caso de Fe y Alegría, las escuelas de Fe y Alegría, hemos desarrollado, por ejemplo, en cierto tiempo las PEN, en ciertos tiempos el material DINE, en ciertos tiempos las matemáticas recreativas, que incluyen distintos materiales, ¿verdad? Por ejemplo, las pirámides matemáticas, los cuadrados mágicos, los triángulos mágicos y muchos otros. Entonces nosotros, interescuela, incluso en la misma escuela, realizamos las Olimpiadas Matemáticas. Y tratamos de que en las escuelitas multigrados, porque allá somos dos primarias regular completas, un centro de educación secundaria y una normal, y tenemos escuelitas multigrados distribuidas en toda la comarca, que es en el campo rural. Ellos también participan. Entonces, y luego nosotros participamos en las Olimpiadas del Ministerio de Educación.
¿Y cómo le va? ¿Cómo les ha ido? ¿Cuál es tu experiencia?
Pues gracias a Dios, pues han elevado bastante el nivel. Incluso los maestros, nosotros hemos andado compartiendo estos materiales, estas experiencias didácticas, el enfoque de la metodología. Le ha encantado mucho a las escuelas del ministerio. La vez pasada estuvimos, creo que en marzo, como el 12 por ahí, estuvimos en La Salle, llegaron muchas escuelas del Ministerio de Educación, fue muy acogido. Casualmente antier anduvimos en Chinandega con el foro de matemáticas también, los maestros quedaron muy encantados y lo que acaban de mencionar de los textos, mire qué interesante, qué importante, porque ellos decían, qué lindo, porque ahí estaban niños nuestros participando de otras escuelas, y dice, qué lindo cómo los niños son comunicadores, cómo los niños palpan esos conceptos, cómo los niños demuestran esos procedimientos matemáticos que muchas veces en nuestra aula son complejos, ¿ves?
Claro, pero los maestros decían en el reportaje de julio, maestras y maestros, de la necesidad de un apoyo de otras instituciones, en este caso como Fe y Alegría. Y plantean los TEPSE como, en la experiencia anterior, como momento de planificación, pero también de capacitación, porque evidentemente vos estás aplicando estos instrumentos didácticos que como Fe y Alegría han creado. Quienes no están allí, evidentemente no la conocen.
Así es.
Pero no hay un espacio, dicen, en la actualidad para la capacitación en este orden que es estratégico, según lo que vos señalás.
Sí, básicamente hemos tenido la dicha, e incluso los maestros del ministerio con quienes hemos compartido, que son muchas escuelas, ellos nos decían, como usted misma dice, ustedes han tenido la gran oportunidad de formarse y ahora ustedes tienen una conciencia de lo que en verdad pasa en el aula, cómo contextualizan ustedes, cómo ustedes concretizan todo, cómo ustedes hacen que el niño construya, recree, que el niño sea imaginativo, que sea productor, que sea protagónico de lo que él está haciendo. Porque como una parte importante, lo que al niño le queda como aprendizaje significativo, que le sea útil para la vida, es lo que él hace. La forma en cómo lo hace, se siente que él lo construye, es lo que le va a perdurar como conocimiento.
Ahora, puede haber muchos docentes y muchas docentes que quieran contribuir a eso, pero si no hay capacitación, si no hay conocimiento de otros instrumentos didácticos para lograr eso, señalá cómo lograrlo. ¿Los intercambios que vos señalás son suficientes o realmente se requieren procesos de capacitación a mayor profundidad? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Cuántos años tenés vos de estar trabajando en esto?
Bueno, mire, nosotros como docentes de Fe y Alegría, pues nosotros hemos recibido formaciones, por ejemplo, de... como le digo, ha sido por etapa. Nosotros hemos tenido el apoyo de gente extranjera como suizos, que apoyan muchos alemanes a Fe y Alegría. Fe y Alegría se mueve, busca cómo sus maestros estén capacitados para poder dar una educación de calidad. Y ha sido por etapas. Entonces yo le podría decir, por ejemplo, la parte del material DIN, el trabajar con desechos del medio ambiente para reutilizarlos en la educación, 2-3 años. Luego trabajamos la PENDO unos 2-3 años, pero eso tiene que quedar como una cultura permanente como docente, siempre en el aula, porque cada año usted recibe grupos diferentes. Y claro, esos niños traen necesidades diferentes.
Claro.
Quizás
claro,
usted al aplicarla resuelve o mejora algunas situaciones didácticas de aprendizaje del grupo que tiene. Entonces nosotros hemos visto que, como usted decía, cree suficiente. Entonces consideramos, eso es lo que andamos tratando, promocionando lo que Fe y Alegría hace al Ministerio de Educación. Nosotros estamos viendo cómo nos acogen y los mismos maestros del Ministerio de Educación, por ejemplo en Chinandega, en León, le pedían al Ministerio de Educación, a la delegada, que por favor, eso necesitan ellos. Ellos necesitan ese tipo de compartir, porque como le mencionaban en los textos, ellos nos decían que en esos textos que ellos hacían en el Ministerio de Educación, era que alguien llegaba a hablar, pero que ellos no construían nada, que ellos no elaboraban materiales, que ellos no interactuaban entre ellos mismos para poderlos ir a aplicar con experiencias sólidas en sus aulas de clase. Entonces nos decían, nosotros necesitamos hacer ese material. ¿Cuántos conceptos, cuántos temas trabajan ustedes con un solo material?
Es decir, compartir estas metodologías.
Sí, y ellos decían, pedían que se continuara, que hubieran conexiones, porque Fe y Alegría les decía, les estábamos ofreciendo, estamos coordinándonos con el Ministerio de Educación, con todas las delegaciones municipales para estas formaciones. Incluso hay, por ejemplo, las PEN, que son tarjetas impresas así.
Ya hablamos aquí de las PEN.
Sí, sí. se han vendido bastante al Ministerio de Educación, pero la intención es que también el docente del MINEC se dé cuenta de que no quedarse con esas tarjetas, sino construir las propias de acuerdo a las experiencias que está teniendo dentro de su aula de clase. ¿Ve? Y consideramos de que las autoridades del Ministerio de Educación, pues de los diferentes centros, pues estamos disponibles como Fe y Alegría para estar esos lazos, esa conexión de intercambio. Y que muchos nos decían, los docentes públicos, nosotros tenemos muchas necesidades de esas formaciones. Nosotros tenemos necesidades de formaciones prácticas, activas, constructivas, concretas como esta, para poder desarrollar una metodología constructiva, no tradicional, de leer, de dictar, de pasar a la pizarra, que ahí el único que manda es el profesor, y por eso los estudiantes les tienen miedo.
Una educación pasiva totalmente.
Así, pasiva totalmente.
Que no responde a los postulados de Paulo Freire.
Así es.
Que Paulo Freire, en lo que yo recuerdo, es que te plantea una educación dinámica, activa.
Es, activa. Y que forme parte el propio sujeto, que en este caso es el niño. Y el niño tiene tantas habilidades, con el enfoque de esta educación popular misma, tantas habilidades, porque formar al niño en calidad no solo es de conocimiento, ¿no? También de valores, de actitudes, de habilidades, de destrezas, capacidades y competencias que le sirvan para la vida, tanto en la familia, en la escuela como en la sociedad misma.
¿Te gratifica a vos este tipo de experiencias como profesor de matemáticas de primaria que sos?
Sí, claro que sí, me encanta, porque yo he visto, la verdad, el mayor beneficiado son mis compañeros, son los niños, incluso los padres de familia. Porque, por ejemplo, como muchas veces, como escuchamos en la grabación, los niños, ellos van encantados porque hay un juego, un material, y que saben que no solo van a jugar, saben que ese material y ese juego le va a ayudar a conocerse mejor, a intercambiar y aprender, que es lo más importante.
¿Por qué las personas adultas no jugamos?
Considero de que todos tenemos dentro todavía una parte de niños. Siempre llevamos un niño, y yo creo que hay que entrar en la conciencia de que tenemos niños allí, de que ellos tienen derecho a una educación mejor, que ellos también tienen derecho a ser tomados en cuenta, y que muchas veces convertirnos en niños otra vez es la forma en que a nosotros nos hace entrar en su realidad, comprenderlo y poder darle lo que ellos necesitan.
Es decir, juguemos, personas adultas, con niñas y niños.
Con niños y niños enseñando matemáticas.
Gracias. Marvin Granera, gracias por esa hermosa plática que seguramente van a agradecer muchas madres, muchos padres, muchas maestras y maestros.
Espero que sí.
Y gracias por contarnos también tu experiencia.
Bueno.
Nos vemos el próximo viernes.
Comparto y aprendo con fe y alegría.
Un espacio para compartir buenas prácticas educativas.
En fe y alegría, al compromiso por la educación, le ponemos corazón.
Con el apoyo del Gobierno de Navarra y Alboan.